José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. El titular grande del día en el deporte es el siguiente. Los Juegos de Tokio 2020 aplazados a 2021. Es oficial, los Juegos de Tokio serán en 2021, ahora concreta Ángel García. Todo se ha desencadenado después de una conversación telefónica entre el primer ministro del gobierno japonés, Shinzo Abe, y Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional. Así se lo ha explicado Abe a la prensa. Ángel García, detalles de este acuerdo entre el gobierno japonés y el Comité Olímpico Internacional.
Pues que era un secreto a voces, un secreto que conocieron, por cierto, los oyentes de la cadena COPE el pasado domingo al filo de las 5 de la tarde, y que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, porque se van a seguir llamando así, serán no más tarde del verano de 2021. Queda muchísimo trabajo por hacer. Al final, las cifras de la pandemia que anunció ayer la Organización Mundial de la Salud les han obligado a tomar esta decisión. Dicen que están al 100% de acuerdo, tanto las autoridades japonesas como el Comité Olímpico Internacional. Ahora hay que cuadrar hoteles, hay que ver qué pasa con la Villa Olímpica, hay que cuadrar calendarios, posponer mundiales europeos que iba a haber el verano que viene. Los deportistas del mundo entero están aplaudiendo la decisión y la llama olímpica se queda en Japón, aunque no desfilará como estaba previsto. Y esa ha sido la frase que ha querido incluir el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador en su nota de prensa. La llama olímpica podría ser la luz al final del túnel en el que está el mundo.
Los oyentes de la cadena COPE, del Tiempo de Juego, del Partidazo, de Deportes COPE, lo saben desde el fin de semana. Hoy lo hace oficial el Comité Olímpico Internacional. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se van no más allá del verano 2021. Primeras reacciones en España, Luis Munilla.
La primera, la del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. El COI nos da una gran noticia. Permite la igualdad de todos los deportistas y salvaguardar su salud tal y como hemos pedido desde el comienzo de esta crisis. Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes. Es la decisión más acertada. Agradecemos la sensibilidad del COI hacia los deportistas. También Pascual Montparler, seleccionador de ciclismo. Ha sido la mejor opción. Y Teresa Perales, nadadora paralímpica, dice: ánimo y fuerza a todos los deportistas. Un año más por delante para seguir soñando.
Reacciones a esta decisión, por ejemplo, en sonido, el deportista español con más medallas, Saúl Cravioto.
Todo apuntaba que iba a ser el abanderado. O sea, para mí estos juegos eran súper especiales. Pero lo más importante es la salud y para mí están en segundo plano completamente. Yo ahora mismo estoy pensando solamente en lo trágico que estamos viviendo en este país y nada, para mí ahora mismo está en segundo plano. Y si son el año que viene, pues bueno, yo lo que sí que tengo seguro es que va a ser el año más duro de mi vida, porque me voy a dejar el alma para intentar ser abanderado en esos juegos, porque yo creo que portar la bandera de mi país en un momento como el que estamos viviendo, pues es una gran responsabilidad y un orgullo increíble, y que saldremos de esta unidos.
Segundo asunto del día es un asunto doméstico. ¿Qué pasa con los clubes profesionales y los sueldos de sus futbolistas? Hay prevista para el día de hoy una reunión telemática entre la Liga y la Asociación de Futbolistas Españoles. ¿Qué planteamiento tiene la Liga, Isa Fouto?
Esta tarde Javier Tebas se va a reunir con David Zaganzo. La Liga va a exponer la situación al sindicato de futbolistas y va a decirle lo siguiente: que algunos clubes con problemas de tesorería, ejemplo Fútbol Club Barcelona, van a tener que realizar una reducción salarial en su primera plantilla. Otros clubes que ahora no tienen problemas económicos los tendrán si no llegan los ingresos de televisión que faltan por recaudar en la Liga, aproximadamente un 28% de ellos. Si no se reanuda la Liga, las pérdidas serán terribles. Derechos de televisión, taquillas, abonos, impacto publicitario. En caso de reanudarse, Tebas expondrá un plan de calendario muy apretado, con partidos incluso cada 48 horas, que es la única fórmula para salvar los ingresos de televisión. Se espera un acuerdo por el bien de todos, patronal y sindicato.
¿Y qué postura está adoptando, qué postura va a presentar esta tarde los futbolistas, Gemma Santos?
Bueno, pues AFE acaba de hacer un comunicado hace poco, Corro, en el que denuncia irregularidades en la tramitación de varios ERTE y anuncia que va a trasladar cada caso a la autoridad laboral competente. Algunos clubes, dice AFE, no han informado a la representación de los futbolistas a la hora de poner en marcha sus ERTE, y AFE no va a permitir que no se cumpla la ley, porque recuerdan que en el estado de alarma no implica estar en un estado de ilegalidad. Me dicen desde AFE que esto es un aviso a los clubes, Corro, sobre todo de segunda B, de tercera, y lo que atañe a las chicas. Anoche, el presidente de AFE, David Aganzo, estuvo hablando de este tema de los ERTE con Juanma Castaño en El Partidazo y también le contó que es inviable que se acabe esta temporada e inmediatamente comience la próxima, porque son innegociables los 21 días de vacaciones que tienen los jugadores.
Un paso por los 5 grandes equipos del fútbol español, los que tienen el límite salarial más alto para saber qué medidas están adoptando los futbolistas, qué quieren hacer y también los clubes. Por ejemplo, en el Barcelona, Manolo Oliveros.
El tope salarial del Barça es de 656 millones de euros, según la última recalculación de la Liga de Fútbol Profesional, cuando concluyó el pasado mercado de invierno, 15 millones menos que al comienzo de la temporada. La masa salarial presupuestada para el primer equipo es de 507 y han trasladado, como sabéis, la propuesta de reducción a la plantilla. Mañana, por cierto, prevista nueva reunión telemática de la Junta Directiva.
Miguel Ángel Díaz, en el Real Madrid, ¿qué decisiones se están adoptando, si es que se adopta alguna?
El límite salarial del Real Madrid asciende a 641 millones de euros. Como venimos contando en los últimos días, el club no tiene previsto acometer ningún ERTE, ni reducir el sueldo ni a los jugadores, ni a sus empleados. Recordemos que en la asamblea que se celebró el pasado mes de septiembre se aprobaron estas cifras, 822 millones de euros de presupuesto para la presente temporada, un saldo de 757 millones en la anterior, una deuda negativa inferior por cuarto mandato consecutivo y un patrimonio en caja de 155 millones de euros.
La situación en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
El límite salarial del Atlético de Madrid es de 348.5 millones de euros y en principio parece que no ha habido ningún movimiento oficial en cuanto a que el club haya exigido o propuesto a los jugadores bajarse la ficha, ni en sentido contrario que los jugadores hayan propuesto al club también rebajar sus emolumentos. Y también se espera que este periodo de crisis y de emergencia no afecte a las renovaciones en marcha de jugadores tan importantes como Saúl o como Tomás. De momento los futbolistas siguen en sus casas trabajando desde sus domicilios y esperando, como todos, que esto se acabe cuanto antes.
Y Víctor Fernández, contamos cómo está la situación en el Sevilla.
El Sevilla es el cuarto equipo con un mayor tope salarial, que está cifrado esta temporada en 185 millones de euros. El club maneja una economía muy saneada en los últimos años que le ha permitido incluso ofrecer superávit, por lo que encara esta situación con cierta calma en el aspecto económico. Eso sí, los que mandan están estudiando los diferentes panoramas que se pueden plantear, pero el club ha decidido que no entrará a valorar nada sobre la posibilidad de que haya un ERTE.
El quinto límite salarial más alto del fútbol español lo tiene el Valencia, Hugo Ballester.
El límite salarial del Valencia Club de Fútbol es de 177 millones de euros, viéndose incrementado este en casi 7 millones respecto al comienzo de la temporada. Y en la entidad de Mestalla no se contempla realizar ningún ERTE. No es que lo digamos nosotros, sino que lo confirmó el propio presidente del club la semana pasada, cuando envió una carta a todos los empleados confirmando la postura, asegurando que no sería justo. Así que el Valencia Club de Fútbol no se plantea ningún ERTE entre sus trabajadores.
Esto está pasando en el fútbol español sobre el recorte de sueldos. Atentos a esta noticia que llega desde Alemania, desde la Bundesliga. Es el Bayern y han hecho lo siguiente, Rosalía Sánchez, corresponsal.
Todos los jugadores y todos los miembros de la Junta Directiva y de la Junta de Supervisión del Bayern de Múnich han aceptado renunciar a ese 20% de su retribución. Los gastos salariales representaron en este equipo 336,2 millones de euros durante la temporada pasada, con una facturación de más de 750 millones, que este año no se va a dar ni de lejos, de ahí la rebaja voluntaria. Y no serán los únicos. Los primeros en Alemania en proponer espontáneamente un recorte salarial han sido los jugadores de Mönchengladbach, seguidos de sus colegas de Bremen y Schalke 04. En Dortmund y en el Leverkusen se están debatiendo la misma medida.
Y preguntamos por el resto del fútbol español, el no profesional, ¿qué está pensando la federación? ¿Qué puede pasar con los clubes que no tienen tanto potencial como los profesionales? Juan Antonio Alcalá.
Bueno, en el fútbol federativo, en segunda división B y en tercera división, la situación no parece muy dramática. La federación tiene un programa llamado Impulso 23, que reportará este año 90.000 euros de media para cada club en segunda B y 42.000 euros de media para cada club en tercera. Este dinero está plenamente asegurado, entre otras cosas, por el dinero ingresado por la Supercopa de Arabia, un maná de dinero que ahora se revela como muy importante para el fútbol español. Hay, Corrochano, noticia de última hora. Mañana, reunión telemática del presidente Luis Rubiales con sus presidentes territoriales, al estilo de lo que hace Pedro Sánchez. Luego, rueda de prensa a mediodía, también rueda de prensa telemática. Van a anunciarse nuevas medidas para el fútbol en el marco de la crisis del coronavirus. Noticia que acaba de saltar hace escasamente 5 minutos.
ERTE, se informa Andrea Peláez que en la Liga Iberdrola ya hay el primer equipo que se acoge a un empleo de regulación de empleo temporal. Es el Sporting de Huelva, y recuerden que en el día de ayer la UEFA pospuso todas las finales europeas, Champions y Europa League, Madrid sin fecha todavía a la espera de resolver esta crisis sanitaria.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
El mensaje de ánimo del día o de recomendación llega desde la FIFA. Lo hacen Messi, Lineker y Alisson, el portero del conjunto de Liverpool.
Respecto a la cara, evita tocarte tus ojos, nariz y boca. Así puedes evitar que el virus entre en tu cuerpo.
There are five key steps to tackling the coronavirus.
Y ahora vamos con las acciones generosas del fútbol español. Por ejemplo, Melchor Ruiz, la Comunidad de Madrid ha anunciado una que tiene que ver con el conjunto blanco, con el Real Madrid.
Sí, un Real Madrid sensibilizado con esta situación crítica que estamos viviendo en España, y en concreto en Madrid, ciudad más golpeada por el coronavirus, ha querido hacer una aportación importante en materia sanitaria para ayudar a seguir luchando contra ese coronavirus y tratar de salvar el mayor número de vidas posible. Es una iniciativa que, como dices, ha agradecido y ha querido hacer público la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las redes sociales.
Vamos a Barcelona porque el Barça, Víctor Navarro, pone sus instalaciones a disposición de la Consejería de Salud.
El Barça, en permanente contacto con la Generalitat y sus consejerías de salud y deporte, ha ofrecido sus instalaciones para lo que sea necesario. Así nos lo confirman fuentes de estos departamentos a la cadena COPE. El recinto del Camp Nou, con el Palau Laurana y su inmensa explanada, es uno de los espacios que podrían utilizarse, ya que en un perímetro de 3 kilómetros hay hasta 4 hospitales y clínicas. Eso sí, solo sería necesario en caso de colapso sanitario.
Estos son los clubes, el Madrid y el Barça. Y los jugadores del Real Madrid, Arantxa Rodríguez, que ayer ya contaste que tienen en mente una iniciativa para ayudar a la gente.
Pues la primera plantilla de fútbol del Real Madrid sigue estudiando la forma más segura y directa de canalizar ayudas económicas para luchar contra la pandemia del coronavirus. Antes de anunciar nada, los jugadores blancos tienen muy claro, o quieren tener muy claro, qué hacer y cómo hacerlo. Por eso siguen estando asesorados por especialistas que le están indicando la mejor manera de canalizar esa ayuda, y además algunos de forma individual ya han empezado a movilizarse, como es el caso de Isco, que han lanzado una iniciativa junto a su pareja, y en breve va a hacer público también una iniciativa el capitán Sergio Ramos.
Y en el Atlético, esta iniciativa del Cholo Simeone y de su esposa.
Esta es una edición especial de Lo Damos Todo.
Vos y yo sabemos que tenemos un gran enemigo, el COVID-19.
Junto con la Fundación Atlético de
Madrid. Y anoche estuvo Andrea Peláez, Carla Pereira, la mujer de Simeone, en el partidazo.
Ahora más que nunca lo damos todo, se llama la campaña de Diego Pablo Simeone y su esposa Carla Pereira, que pretende ayudar al personal sanitario con la compra de material médico de la mano de la Fundación Atlético de Madrid y de Cruz Roja. Carla Pereira, como dices, estuvo anoche en el partidazo con Juanma Castaño y le contó que desde 2015 esta campaña lucha contra el hambre, pero este año es aún más especial. Tan solo hay que entrar en lodamostodo.com y dedicar la cantidad del donativo.
Una de las estrellas de la Liga, Joaquín, jugador del Betis, en los medios del club, está hablando sobre la situación que vive este país.
La verdad es que tengo muchas dudas, porque ya no es solo de que, bueno, terminemos con todo esto, es el coger el día a día, poquito a poco, el que la gente pueda ir al estadio, porque reanudar todo esto, o que comience la Liga sin gente en el estadio, pues la verdad tampoco lo veo, porque me cuesta ver un final donde se pueda terminar todo el mundo contento, ¿no?
Hace unos días en Italia se señaló la eliminatoria Atalanta-Valencia como el partido cero de una grave infección en la zona de Bérgamo y de Milán. Y hoy Pedro Zamora lo ha hecho un futbolista del Atalanta.
Sí, nada menos que su capitán y jugador franquicia, el Papu Gómez, en una entrevista con el diario Le, dice que fue terrible jugar esa eliminatoria de los octavos de la Liga de Campeones, la ida en San Siro, en Milán, y sobre todo, según el argentino, haber disputado la vuelta en Mestalla cuando en Italia ya estaba todo podrido y el virus ya había golpeado a España, ha dicho el argentino. El Papu está confinado en Bérgamo junto a su familia y ha insistido al diario Le que la situación allí es dramática.
Más futbolistas que están hablando estos días, por supuesto, de este tema, de la crisis sanitaria. Ibai Gómez, jugador del Athletic de Bilbao.
La salud para mí es vital, ya sabéis que le doy mucha importancia. La gente se piensa que el estilo de vida que llevo es por rendimiento y no es así. Yo lo llevo por salud. A mí detectaron hace 3 años un melanoma en la espalda, que afortunadamente me lo detectaron pronto, rápido, y fue de fácil solución, pero a partir de ahí, sin ninguna duda, principalmente la salud, a partir de ahí el resto de cosas. Por mucho que tengas, si no tienes salud, no, no hay nada que hacer.
El sábado fallecía el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, y Carlos, hemos sabido que otro expresidente del Real Madrid está en una situación muy delicada.
En la tarde de ayer, Corro, conocimos que el expresidente del Real Madrid, Fernando Martín, se encuentra ingresado en estado grave en el hospital Puerta de Hierro por coronavirus. De 72 años, Martín fue presidente del conjunto blanco durante el año 2006 tras la dimisión de Florentino Pérez.
Como siempre, una mirada a Italia. Ya saben que el Nápoles había anunciado que mañana volvía a entrenar. Finalmente, ¿qué hace Álvaro Bonrichetti?
Era de esperar y anoche lo confirmaba el Nápoles a través de un comunicado. Los entrenamientos están suspendidos hasta que la emergencia sanitaria por el coronavirus permita pensar en el fútbol. Ni el Nápoles ni ningún otro equipo va a volver a ejercitarse hasta dentro de como mínimo 2 semanas. Mañana termina el aislamiento de la plantilla de la Juventus, hoy ha terminado el del Inter, pero los futbolistas deberán mantener la forma en sus respectivos domicilios.
Hay unas cuantas preguntas más que hacerse en este mundo del coronavirus.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entre las pocas grandes cosas que todavía aguantan, que no se han aplazado, Eric Frade, está el Tour de Francia.
Porque creen que 93 días es mucho tiempo para controlar la pandemia, para tomar decisiones, se puede apurar hasta 7 o 10 días antes para una cancelación o un aplazamiento, y que siempre siguiendo directrices de la ONS y del gobierno, se puede adaptar el Tour a las circunstancias. Se puede eliminar la caravana, se puede eliminar el village de salida, las aglomeraciones en la línea de meta, el número de acreditados, igual que se hizo en la pasada París-Niza. Hay un poquito de orgullo, no se van a hacer locuras, pero se quiere intentar salvar este símbolo que solo ha faltado en 107 años por las guerras mundiales.
Hay un montón de deportistas en todo el mundo que habían fijado este año como el último de su carrera deportiva. Por ejemplo, Carla Suárez, la tenista española. ¿Qué decisión va a tomar Javier Pascual?
Como tú dices, Corro, Carla Suárez tenía previsto retirarse tras acabar esta temporada y a pesar de la actual situación en la que vivimos, la tenista canaria ha señalado en declaraciones a Eurosport que su calendario no cambiará a pesar de no estar jugando estas semanas y confía en poder volver a jugar este año. Si eso no pasara, añade que se plantea jugar solo el Mutua Madrid de 2021. Por su parte, Emilio Sánchez Vicario es más negativo y teme que no habrá tenis este año.
Unas cuantas noticias del baloncesto. Pilar Casado, mañana hay una reunión importante de la Euroliga para tomar decisiones.
Los clubes de Euroliga y Eurocup tienen prevista una reunión telemática mañana para estudiar opciones de cómo finalizar la temporada. La competición de momento está parada hasta el 11 de abril, pero parece inviable retomarla tan pronto, así como mantener las fechas de la Final Four de Colonia prevista para el 22 de mayo. Muchos clubes han dado permiso a sus jugadores para retornar a sus países de origen. Sin garantías totales, los jugadores no son partidarios de jugar y a puerta cerrada no tiene sentido, dicen. El aplazamiento ahora de los juegos abre una ventana en los calendarios hasta hoy inexistente.
Nuevo caso de ERTE, de empleo de regulación de empleo temporal, en un equipo de la élite, en el Zaragoza de baloncesto, Jesús Zamora.
Si hace unos días el Manfilter Zaragoza, el equipo de baloncesto femenino de nuestra ciudad, era el primero en España que solicitaba un ERTE para su plantilla, hoy lo hace también el equipo de baloncesto masculino, el Básquet Zaragoza, el Casademont Zaragoza, que está haciendo una gran temporada y que ha solicitado por causa de fuerza mayor un ERTE para todo el personal de la fundación, así como para la estructura deportiva y administrativa de la sociedad, y paralelamente también anuncia un acuerdo con todos los jugadores profesionales para reducir sus salarios mientras permanezcan paralizadas las competiciones.
Mensaje de una estrella del baloncesto español, Miroti, jugador del Barça.
Indudablemente lo sufro bastante, sobre todo por toda la gente, ¿no?, que lo está pasando muy mal. Mucha fuerza. Y quiero mandar un mensaje de gratitud a todas esas personas del servicio médico que se están poniendo sus vidas en riesgo a por todos nosotros. Así que mil gracias.
Y atención a esta noticia que tiene que ver con el Bilbao Basket, porque José Ángel Peña expediente al Bilbao a un jugador por saltarse el confinamiento.
Se suele decir que el miedo es libre y desde esa perspectiva hay que entender la decisión del jugador del Bilbao Basket, Tyler House, de regresar a Estados Unidos para estar con su familia. Una postura que ha motivado la apertura de un expediente disciplinario por parte del club vizcaíno, ya que, como explican sus dirigentes, la marcha de House se puede comprender desde un punto de vista humano, pero es contraria a las indicaciones deportivas y disciplinarias.
Una más de baloncesto para Center, porque ya tenemos el primer equipo en la NBA que se recorta el salario.
Los Sixers, Scott O'Neill, el consejero delegado de la empresa propietaria de los Philadelphia 76ers y de los Devils de la NHL de hockey, anuncia una rebaja salarial del 20% que, de momento, solo afectará a aquellos empleados a tiempo completo. La medida empieza por él mismo, por los presidentes de ambas franquicias y por Elton Brand, el manager general de los de Filadelfia, según una información que publica Mark Stein del New York Times. De momento, los jugadores siguen cobrando. Al igual que el resto de equipos de la NBA, los Sixers realizarán el pago correspondiente al 1 de abril.
Y en 15 segundos, antes de llegar a 25, balonmano Luis Malvar, nuevo equipo que se acoge a un ERTE.
De los 16 equipos que componen la Liga Asobal, ya han presentado un ERTE 6, Ademar de León, Cangas, Atlético Valladolid, Ángel Ximénez Puente de Genil, Benidorm y hoy el balonmano Nava. Atentos porque otro de los grandes de la Liga Asobal, el balonmano Logroño, si no lo ha hecho ya, lo va a hacer en las próximas horas, va a presentar su ERTE.
Gracias Luis, esto es lo esencial, deporte nacional e internacional.
Gracias Corrochano, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Ahora, por las COPE Más Madrid, por el 106.3, a las 3:30, siguen Pilar y Fernando en la tarde. Bueno, una recomendación. Esta semana recomienda, hoy martes, Dani Senabre, una peli para ver. Dani.
Bueno, si solo pudiera hacer una recomendación, sería para mí la de la mejor película deportiva que yo he visto. Esto quitando el boxeo, que tiene grandes joyas, o sea, no entran en concurso Toro Salvaje o Rocky, que son... clásicos, pero si hablamos en general del cine deportivo, de deportes de equipo, de fútbol, de baloncesto y tal, no hay ninguna película para mí mejor hecha que Moneyball, por la actuación de Brad Pitt, sobre todo por el guión de Aaron Sorkin y por cómo consigue que el béisbol, que es un deporte que a mí me interesa cero, se haga muy atractivo, todo el tema de las estadísticas, la actuación secundaria de Jonah Hill. Tenéis que buscar esta película, que yo creo que todo el mundo habrá visto ya, pero si no la habéis visto, tenéis que ver Moneyball.
Gracias, Dani. Moneyball, que es una gran película. Y anoche estuvo en el partidazo Dani Martín. Ahora escuchan a Dani Martín y les digo lo que tienen que hacer esta noche. Pero antes, Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pedrito.
Buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal por la sierra?
Bueno, pues aquí sobreviviendo, encerrados, pero bueno, por lo menos con aire puro, sí.
Oye, segunda pista de lo que estamos buscando esta semana, que estamos buscando un nombre de mujer.
Sí, un nombre de mujer que dijimos ayer que más o menos está de moda en los últimos años porque la edad media de las españolas que tienen ese nombre es de 12 años. Y la pista de hoy es que ese nombre tiene... el origen en una sierra.
O sea, es un nombre de mujer que tiene origen en una sierra.
En una sierra, sí.
¿Española
sí,
o qué?
Sí, claro, española, sí.
Vale,
sí.
Una entonces sierra española.
Nombres de sierras y a ver cuál de ellos está adaptado a un nombre de mujer.
Muy bien, Pedro, como tú que estás en la sierra. Un abrazo, hasta mañana.
Adiós.
Almohadilla Reto Pedrito en Twitter para adivinar el nombre. Dani Martín.
Es una situación muy rara y... y dolorosa a la vez. Es algo como de la dictadura o algo así, ¿no? El no poder estar cerca de quien quieres, no poder tener la libertad de coger tu coche y ir a jugar un partido de fútbol los miércoles con tus amigos y ver tanto sufrimiento. Pero ojalá que seamos capaces de valorar un montón de cosas que tenemos en nuestro día a día y que ahora pues nos estamos dando cuenta de ello, ¿no?
Dani, 8:15 el concierto en Instagram.
8:15, sí. Después de los aplausos a toda la
gente. Qué bueno, claro, qué bueno.
Tengo ganas de que llegue mañana porque es mi medio, es lo que me apetece y creo que nos necesitamos las personas. Nos queda una canción.
Dani Martín, esta noche 8 y cuarto en Instagram, lo va a petar. Es un buen momento para la gente que le guste Dani Martín y alegrarse un poco la tarde. Bueno, pues les dejo con Pilar y Fernando, que les cuenten las cosas en la tarde. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya lo saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.
Cuánto tiempo ha pasado ya, sabes que ese tiempo no va a volver.